¿Qué hay? Buenos días, soy Roberto González Rouco, tutor de la UNES en Lugo, de teoría sociológica clásica. Y hoy vamos a hablar de un autor de microsociología, junto con Simmel, Mies, que es Schultz. Schultz, en todo caso, es un poco complicado de explicar y además, su sociología, su microsociología, es muy, digamos, reduccionista en el sentido de que se concentra en hechos que son previsibles en la mayoría de los casos, como es, puede ser el caso de la familia, ¿no? O en el caso de la amistad. Es decir, y también algunas veces se contradice entre lo social y lo, digamos, individual, ¿no? En lo que llama, en cierta manera, en lo que llama intersubjetividad, ¿no? Para él, su principal preocupación es la realidad social, esto es lo que dice en principio. Después va variando, ¿no? Y lo definió como la suma total de objetos y sucesos dentro del mundo social, tal como lo experimenta el pensamiento del sentido común de los hombres, que viven la existencia cotidiana entre sus semejantes, vinculados por múltiples relaciones de interacción. Es el mundo de objetos culturales e instituciones sociales en el que hemos nacido y dentro del cual debemos movernos y con el que tenemos que entendernos. Esta definición nos habla de un mundo social dentro del pensamiento del sentido común, es decir, dentro del pensamiento que podemos tener el sentido de que estamos dentro de una realidad social que hace que nuestro pensamiento en sí esté en consonancia con la realidad social que vivimos. Pero no siempre pensamos de una forma que esté en consonancia con la sociedad, ¿no? E insiste en la vida de existencia cotidiana entre sus semejantes, ¿no? Las relaciones más personales que puede tener el ser humano, vinculados evidentemente por muchas relaciones de interacción, ¿no? En el mundo de la cultura, en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, en el mundo de la familia, en el mundo de los amigos, ¿no? Es el mundo, como dice, de objetos culturales e instituciones sociales en el que hemos nacido, es decir, en el que nos hemos socializado. Y en el cual, evidentemente, debemos movernos dentro de ese mundo en el que nos hemos socializado, ¿no? Sabemos que la socialización empieza en la familia y no termina hasta que morimos, ¿no? Es decir, él nos habla de la interacción que nosotros producimos dentro de esas culturas e instituciones sociales en las que hemos nacido, ¿no? Y dentro del cual debemos movernos, ¿no? Con el que tenemos que entendernos, ¿no? Porque si no sería evidentemente un caos cuando se rompe algo de nuestra relación interpersonal, nuestra interacción con los demás. Evidentemente, lo que hacemos es romper lo que dice Schultz, ¿no? El sentido común. Pero muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Bien, con lo que quiero decir con esto es que reduce la sociología, su microsociología, la reduce a la interacción que pueda haber en el mundo más próximo al ser humano, ¿no? Y bueno, la sociología, lo repetiré más tarde hablando del sur, es algo más que lo que está próximo a nosotros, ¿no? Es una cultura inmensa en el planeta, ¿no? Espérate, ya sí. No, no sé si estará bien. En cuanto a los aportes que hizo el filósofo Husserl, los dos alemanes de origen judío, él,
no, ya, por derecho propio.
En cuanto a los aportes de Husserl a las ciencias sociales, fue trazar el camino para ir de una fenomenología trascendental, es decir, una fenomenología trascendental es decir más o menos que o no, es decir, que el estar en el mundo es porque existe el mundo. Y él pasa de esa fenomenología trascendental a una fenomenología que él denomina representativa, ¿no? Que sería el distinguir los actos de las personas en el mundo en que vivimos, ¿no? En cierta manera, Husserl vuelve a las teorías de Descartes, descartianas, porque su fenomenología filosófica es un método de análisis puramente filosófico, no sociológico. Se trata de suspender todas las presunciones que podemos tener metafísicas y epistemológicas, ¿no? Es decir, para él dejar todo el estudio del saber, ¿no? Para, en cierta manera, de identificar y describir las esencias de la experiencia tal como son aprendidas intuitivamente. Vamos a ver, Husserl tampoco se aclara mucho. Evidentemente, los seres humanos tenemos pensamientos por intuición, ¿no? Por intuición puede ser, por intuición puede pasar esto, ¿no? Pero la realidad nos dice que la intuición al final puede que no sea real. Tú tienes una intuición de que va a pasar una cosa o de que te va a suceder una cosa, pero puede ser que esa intuición que tú tienes no sea objetiva. Para ti sea objetiva, pero que cuando se produce el acto, la acción, el hecho, esa acción, acto o hecho que se produce no es real, no sea real. Aunque intuitivamente Tú creas que va, vamos a ver, intuitivamente tú puedes creer que va a pasar un hecho, pero porque lo creas intuitivamente, porque tu intuición no nos lleva a eso, a decir que eso va a pasar. Eso es lo que le veo yo al análisis de Husserl. Y recalca mucho que son aprendidas intuitivamente. Como dije, intuitivamente, dentro de la sociedad, todo muy clarificado, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, intuitivamente, podemos pensar que el nuevo presidente de Estados Unidos va a hacer actuaciones, la intuición nos puede decir que va a hacer actuaciones que no están en consonancia con la realidad política que hay en el mundo, ¿no? Pero a lo mejor hace todo lo contrario, ¿no? No sería explicar de una manera esa forma de pensar, de juicio, de la intuición. Schultz está muy de acuerdo con Husserl y distingue lo que es el significado subjetivo, que sería la construcción mental que yo me hago de ciertos componentes de la realidad, que vendría a ser lo que Husserl nos dice de la intuición. Es decir, Schultz habla también, como habla en cierta manera Husserl, del significado subjetivo que sería la construcción mental que yo me hago de ciertos componentes de la realidad. Husserl lo dice de otra forma, es decir, de nuestros pensamientos intuitivos. Pues bien, para Schultz, yo creo que el objetivo son las relaciones amplias que existen en la cultura y que son compartidas por toda la sociedad. Las relaciones amplias que existen, para decirlo bien, distingue tú un significado subjetivo que sería la construcción mental que yo me hago de ciertos componentes de la realidad, de ciertos componentes de la realidad. Y el objetivo, que son relaciones amplias que existen en la cultura y que son compartidas por toda la sociedad. ¿Hasta qué punto son compartidas por toda la sociedad? Y habrá que preguntarse de qué sociedad me está hablando, ¿no? Es decir, que los comportamientos de las sociedades son diferentes. Es decir, que hay sociedades, la sociedad india, americana, europea, asiática, es decir, y dentro de ellas otras sociedades. Es decir, que el objetivo son que existen en la cultura y que son compartidas por toda la sociedad. Yo creo que aquí habría que ir, hay un reduccionismo hacia una cultura y una sociedad europea o, digamos, norteamericana, ¿no? Para eso la sociología consiste en comprender el modo en que los seres humanos construyen la realidad social. De ahí viene su idea de que las ciencias sociales tienen que estudiar al individuo. Bien. La microsociología en realidad no tuvo cierto hecho, ¿no? Pero estudiar al individuo. Pero no amplía esa frase. Esa frase tendría que ser estudiar al individuo dentro de la sociedad. Él dice, para él la sociología consiste en comprender el modo en que los seres humanos construyen la realidad social. Evidentemente, los seres humanos, todos los seres humanos, sin quererlo y sin saberlo, estamos construyendo una realidad social, estamos construyendo sociedad, y así a lo largo de los siglos. De ahí viene su idea de las ciencias sociales, ¿no? Que tienen que estudiar al individuo. Pero, ¿qué es más importante, el individuo o la sociedad en la que vive el individuo? Hay un proceso de socialización que tarda mucho tiempo en desarrollarse y en el que está imbuido el individuo. Ese proceso de socialización en la vida, para la vida, ¿no? El proceso de socialización que empieza en la familia y termina cuando muere. Está dentro de un contexto social, ¿no? Y el estudiar al individuo sería estudiarlo, como dije al principio, dentro de un contexto social. Pero no a estudiar al individuo como persona individualmente, para eso está la psicología, ¿no? El enfoque que da Schulz a la microsociología está más centrado en el sujeto que en la sociedad. Es lo que estoy repitiendo continuamente. Para él es muy importante el sujeto. Y abre la sociabilidad de reinterpretar la realidad a partir de la acción del sujeto. ¿Quieres decir algo? Sí. Entran dentro de las relaciones de todos los microsociólogos, ¿no? Entra dentro de las relaciones tanto Mies como Simmel. Simmel después se avanzó más en un mundo más sociológico, más de la sociedad. Pero en todo caso entran todos en la importancia que le dan al individuo y a la relación del individuo con el otro, no con nosotros, no con la sociedad que te rodea, sino con otra persona, con otro. Es una relación intersubjetiva, es una relación de yo y tú. Pero ¿qué nos puede decir eso socialmente? Muy poco. Es decir, si hablamos de unas relaciones por ejemplo, familiares, como habla Sur, están ya muy, muy, hay unas relaciones muy determinadas dentro de nuestra vida de familia, por ejemplo. Hay unas relaciones ya muy determinadas. Si nos apartamos de esas relaciones tan determinadas que nos vienen dadas por la sociedad, evidentemente, rompemos todo lo que es ese engranaje, ¿no? Pero la familia, ¿qué nos da a la sociedad? Las relaciones familiares, ¿qué nos dan a la sociedad? El proceso de socialización que se hace en la familia, ¿qué le da también al individuo? Es decir, ese proceso de socialización del que habla cualquiera de los sociólogos, microsociólogos, Mies, Simmel o Schulz, nos abre un camino o nos cierra un camino. No sé. Pero lo que yo pienso es que se cierra a otros hechos que pueden ocurrir fuera del ámbito familiar. El ámbito familiar es un ámbito que puedes estudiar, pero que no te va a sacar de otras acciones que hace el hombre fuera del ámbito familiar. El ámbito familiar es una repetición constante, es como un hombre mecánico. Digo yo, no sé si... No, sí. Sí, él es el padre del conductismo social, del chef, del tú y el... No, esto es mío. Sí, pero el conductismo social también nos lleva a una especie de control, de querer controlar la sociedad. Es conducir a la sociedad por un lugar determinado. Evidentemente, la sociología lo que quiere es controlar el hombre en la sociedad. Y en ese aspecto, el conductismo social es lo que quiere, es decir, tú no te apartes de este camino porque si te apartas serás echado de la sociedad. Claro, es igual que un vaso de agua, es decir, tú llenas un vaso de agua del grifo, estás echando el grifo, agua, 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 hasta que se llena el vaso, ¿no? Y cuando se llena el vaso, el agua se desborda. Comparado con la sociedad, ¿qué estoy diciendo? Evidentemente, que cuando se desborda, ya no solo el individuo se puede ir fuera de la sociedad, sino que la propia sociedad, cuando el agua se desborda, se echa de la sociedad. No hace falta que sea el propio individuo el que se aleja de la sociedad por un acto individual, sino que es... que muchas veces es la propia sociedad la que te echa a ti de la sociedad donde vives. No, no, ya, sí.
Así en
Es que más o menos Mir lo que nos habla del ser, del yo, del tú, de la interrelación que puede haber entre el yo y el tú, entre yo y el mí. El yo sería lo que yo sería evidentemente lo que yo pienso, ¿no? Y el mí sería evidentemente lo que tienes que hacer. El mí sería la sociedad, el yo sería el yo individual. Yo puedo pensar A, la sociedad puede pensar B. Evidentemente tú tienes que ir por B, no puedes ir por A, porque la sociedad te echa fuera. Pero yo lo que quiero decir también es que no solo el individuo se aparta de la sociedad, sino que la sociedad también echa al individuo, aunque cumpla las reglas sociales. Te quedas sin trabajo, no puedes alimentar a tu familia, el Estado no te protege y te están echando de la sociedad. Sin ser una persona conflictiva ni que tenga un conflicto con la sociedad. Pero en este caso, sin trabajo, con familia, sin dinero, sin poder hacer nada, ¿qué te queda? Es la sociedad la que te está echando. Es el vaso de agua que te echa. El vaso de agua está lleno y se desborda, ¿no? No sé hasta qué punto... Vamos a ver. La sociedad es un producto humano. Para mí también. La sociedad es un producto evidentemente humano, ¿no? Pero lo humano que hace la sociedad la sociedad, al ser un producto humano, lo que hace es crear una cultura, ¿no? Pero la crea como, para mí, la crea como producto social, no como individuo. Es decir, a mí no me va a decir nada, o no me, me dice muy poco, el individuo que, llegado un momento de un proceso a lo largo de muchos siglos, inventa un artilugio para matar animales y comer el animal, no con la, destrozando al animal con, la, con su propia dentadura, sino cortándolo. A mí no me dice nada ese individuo. Ese individuo actúa de esa forma, no porque él, bien, él pudo inventar, pero fue un proceso social que viene desde lejos, es decir, que él lo inventa porque hay un proceso anterior para que llegue él y lo invente. No es que yo me diga, hoy me viene esta idea y ¿cómo puede ser? ¿No? Es decir, cuando cae la manzana en Newton. Pero no es así, es decir, lo normal es que sea un producto social. Es decir, que sea un producto social en el sentido de un progreso en la sociedad y posiblemente el individuo que inventó eso sea, no sea más cualificado que los otros individuos que viven en la cabaña, sino que simplemente le tocó a él, como producto social, no es que le tocara a él, es que yo creo que fue evolucionando de una generación a otra, fue evolucionando para hacer una herramienta donde pueda cortar la carne, simplemente. No hay, no veo yo ahí una acción individual, sino una acción social, una acción colectiva del grupo que lleva a que esa persona haga eso. Las pinturas de Altamira pasaría un tanto de lo mismo. No es, puede que esa creación del arte a lo mejor es distinto en el sentido de pintar unas figuras que vas viendo, ¿no? Pero también es un proceso social que a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo, tú vas viendo unas, unas figuras que vas transmitiendo a, tus, transmitiendo a las demás generaciones. Y cuando transmites eso a las demás generaciones, llegará un momento en que pues con una piedrita pues puedas hacer una figura, otro le dará más color, otro le dará otra cosa. Dentro de lo que podríamos decir, yo no sé, la soledad del actor, ¿no? Es decir, por una parte de la soledad del actor. Por otra parte, de estudios microsociológicos referidos a temas que no son fundamentales en la vida social, que son fundamentales en la vida social, como puede ser la familia, la intersubjetividad entre yo y el otro individuo, pero que la sociedad es grupal, no es individual, no es tampoco de dos personas, es decir, en 24 horas te pasas el día hablando con varias personas, ¿no? Es decir, que no puedes reducir todo esto a lo que él denomina el actor solitario, ¿no? Lo dice aquí, en la acción social nos habla del actor solitario, que tiene un significado subjetivo. Para ser social, el actor solitario tiene que contar con otro actor. Coño, pues vamos a ver, el actor solitario tiene que contar con otro actor. Evidentemente, ahí pierde ya su esencia, ya no es un actor solitario. ¿A qué llamo yo un actor solitario? Si nos ponemos en la sociedad actual, puede haber personas, una persona, que viva aislada en su propia casa, que salga solo a dar un paseo o que salga simplemente a la compra y se vaya para su casa. Esté con el ordenador, esté leyendo libros o esté viendo la televisión o esté durmiendo. Es decir, ese es un actor solitario. No lo coloco tú, eso lo coloco yo. Es decir, lo que no me puede decir a mí Schultz es que el actor solitario tiene que interrelacionarse con otro actor
para la realización social,
para lo que sea. No, lo que dice es, pero en la acción social nos habla del actor solitario, que tiene un significado subjetivo. Para ser social, el actor solitario tiene que contar con otro actor. Para ser social. Tampoco necesariamente. Si tiene que contar con el actor, con la señora que le va a cobrar lo que compra para comer, evidentemente no hay una relación social, ¿no? Es más, hay personas hoy, que son personas mayores, personas que tienen una cierta edad, que están en asilos, que tendrían sus roles en su época de abuelo, de padre, de pintor, de empresario, y que hoy están en un asilo de ancianos y no cumplen ni el rol de padre, ni el rol de abuelo, ni el rol de empresario, ni el rol de empleado. Es decir, que ahí los roles en una residencia evidentemente se pueden encontrar a todos, pero habrá muchos actores solitarios en una residencia de ancianos. No cumplen más roles sociales, que es nada más que su soledad. Y los roles sociales que tenía cuando estaba fuera de la residencia de ancianos ya no los cumple. Es decir, que cuando dice aquí que para ser social el actor solitario tiene que contar con otro actor y debe interpretar la conducta del otro. Bueno, eso también lo decía Mies, en el sentido de que hay que ponerse también en el sitio del otro para comprenderlo. La acción debe orientarse hacia la conducta del otro, más o menos. En esto entra tanto Simmel como entra Sul. Cuando aquí Sul nos dice que debe interpretar la conducta del otro, estamos hablando de dos personas. Socialmente no es. Pero cuando Sul nos dice que debe interpretar la conducta del otro, es lo mismo que nos está diciendo Mir cuando habla que te tienes que poner en el sitio del otro para comprenderlo. O para hacer una relación, tener una relación con medio de lenguaje con el otro. Ponerte en el sitio del otro y hablar de la forma que habla. Dice que el actor debe observar el comportamiento de ambos, ¿no? El actor, imagina aquí que sería el estudioso de esa relación intersubjetiva entre dos personas. Pero bueno, yo no niego tampoco. No lo niego porque evidentemente encontramos muchos hechos de actores individuales. Pero también de actores individuales que pueden influir claramente en la sociedad, ¿no? El caso de la rebelión de los esclavos en Roma con Espartaco. No sé si eso ya lo explicaron. A ver, él convence a sus propios compañeros de que tienen que rebelarse contra Roma porque los está explotando y los está minando, ¿no? Y los está explotando como esclavos de una manera brutal. Y por eso se rebela. Es una acción individual que conlleva la atracción de una parte de la sociedad romana, que es la sociedad esclavista, hacia una persona. ¿Entiendes? Dice, por eso para Sul, toda acción del hombre es intencionada y diferencia entre su significado y nativo, ¿no? Distinguiendo dos significados, el mí y el del otro, más o menos se repite también el mí. Para él, el significado es la manera en el que yo, el yo considera su vivencia, ¿no? Para él los hechos son construidos por nuestra conciencia. El significado sería la relación que establecen los actores con los objetos. Y para esto está el lenguaje. El lenguaje es fundamental en todos los microsociólogos porque es la forma de interrelacionarse con el otro. Es evidente, ¿no? Dice aquí, pues gracias a él el mundo funciona, ¿no? Pero bueno, también, vamos a ver, si yo voy a Rusia, como no soy ruso, evidentemente yo no me voy a poder relacionar con el lenguaje y con el otro. Están hablando sociólogos alemanes, que se conocen entre ellos, Husserl, Schultz, Max Weber, Schultz no, que Husserl sería, pero Max Weber, Husserl, Marx, se conocen entre ellos. Pero si yo voy a Rusia, evidentemente yo no voy a poder relacionar con un ruso porque no soy ruso, ¿no? No soy ruso, tendré que coger un papel y hacer unas, quiero ir a la Plaza Roja, ¿no? Hacer un bus, una plaza y pintarla de rojo. ¿No? También es un lenguaje, el lenguaje de los otros mundos. Que además para mí debería ser un lenguaje que se aprendiera en la escuela desde pequeño. Para que los otros mundos también se puedan involucrar, estar dentro de la sociedad. Porque si ves a los otros mundos muchas veces viven en una sociedad aparte. ¿Sí? Porque lo saben entre ellos. Pero si todos los niños desde pequeños supiéramos el lenguaje de los sordomudos, evidentemente ellos estarían más integrados en la sociedad. Yo os aseguro que un sordomudo va a Rusia y se va a entender mejor con el que está en el hotel y yo mismo, porque va a saber dibujar y explicar con el dibujo mejor la situación va a explicar mejor lo que él quiere que yo dibujando. Pero bueno, eso sería otra idea de que se debe aprender el lenguaje de los sordomudos en el sentido de que... No, esto lo digo yo porque es mi manera de pensar, que debería ser algo fundamental en el sentido de que para que esta gente se integre en la sociedad. ¿Sí? Dice que para Sul toda acción del hombre es intencionada y diferencia entre significado y motivo, ¿no? Distinguiendo dos significados, el mí y el del otro. Está muy repetido con mí. Para él el significado es la manera en el que yo considero, en el que yo considera su vivencia, ¿no? Para él los hechos son construidos por nuestra conciencia. El significado sería la relación que establecen los actores con los objetos, y para esto lo hemos estudiado. Es esencial. Pues gracias al lenguaje el mundo funciona. Por lo tanto, el significado se constituye intersubjetivamente, ¿no? Intersubjetivamente en el sentido de razonando y llegando a un acuerdo, ¿no? O razonando con un dibujo para que tú me entiendas. Los motivos son los que explican la acción de los actores. Existe el motivo para y el por qué, ¿no? El motivo para y el motivo el por qué, ¿no? Los primeros son referidos al futuro. Yo hago una acción para obtener más dinero, ¿no? Y el motivo por qué es otra acción del pasado. ¿Por qué me peleo yo con esta persona? Porque esta persona en el pasado me hizo daño a mí y yo no voy a vengar. Motivo para sería para el futuro, motivo por qué, pero por el pasado. También se encuentra la influencia de Husserl, otra vez, para que quien los actores, es decir, todos los habitantes que hay en el mundo, están implicados en el proceso de ordenar el mundo sin saberlo. Evidentemente, cada generación que pasa, las personas que están en la sociedad, lo que están haciendo es ordenar el mundo, o desordenarlo, pero lo están haciendo, es decir, lo estamos haciendo, sin saberlo también. Para Schulz, por ejemplo, la intersubjetividad conlleva las vivencias propias y ajenas. Se constituye considerando al otro, interaccionando con él. En esto entra la vida cotidiana, porque en esa vida todos aceptamos lo que existe de manera inconsciente. Claro, aceptamos todo esto de manera inconsciente porque ya en el proceso de socialización que ya viene desde que nace, evidentemente pasa también en el seno de la familia. En la familia te va socializando. Y evidentemente aceptamos todo lo que hay dentro del ámbito de la familia. Pero ¿qué importancia tiene a nivel social? Que conservemos esa estructura, que conservemos ese grupo. Bien, en otros lugares del mundo. Precisamente en Israel, cuando había los kibbutz. En Israel, cuando había los kibbutz, los niños eran educados por todos. No había hijos míos propios, sino que todo funcionaba en comunidad. Es decir, que los hijos eran de todos, los animales eran cuidados por todos, las tareas agrícolas eran hechas por todos, había otra forma de entender la familia, ¿no? Sí, funcionan, pero ya más en familia. No funcionó. Al final se deterioró un poco, funcionan algunos, pero muchos ya a nivel político. No como idea socialista que nació en un principio, o anarquista que nació en un principio, sino que se fue deteriorando. Se fue deteriorando también por la sociedad, por cómo evolucionamos la sociedad. La televisión, los medios de comunicación, el deporte, el querer conocer. Es decir, en cierta manera, la familia te permite eso, la sociedad te permite todo eso, ¿no? Te vas abarcando mucho más. Tu socialización en la escuela, en la universidad, en el trabajo, con los amigos. Bien, eso te permite la sociedad en la sociedad. También kibutz ya era un mundo cerrado. Y evidentemente no se produce unas relaciones socializadoras con otras gentes. Evidentemente el kibutz tenía que terminar, porque se cerraba en sí mismo. No sabría otras relaciones sociales. Cerrarse en sí mismo a lo mejor no tiene sentido. Sí, yo no fui mucho, pero fui a... Sí, quedan, pero queda un poco residual. Y es residual, evidentemente, en cierto sentido, aquí hay que dar la razón a su. No la razón, porque él habla de la familia y se cierra en la familia. En realidad, la familia es algo que te permite, que no es solo, por eso lo critico, no es solo el proceso de socialización de la familia. Es que después de la familia viene el trabajo, la escuela, los amigos, yo qué sé, las asociaciones a que pertenece, lo que sea, ¿no? Que te van socializando, ¿no? Y lo que pasaba en el kibutz realmente era que te estaban desocializando o asocializando. Porque no te podías ir del kibutz. El kibutz es como una sociedad cerrada. No, tú podías ir allí y estar 3 meses trabajando en el kibutz y volverte a tu casa. Era de una forma anárquica, pero como un continuo en la sociedad no podía existir. Los hijos de la gente del kibutz de los años 60 querían ver otro mundo, no cerrarse en un mundo. Porque ellos veían otro mundo en el exterior. Sí, los primeros que fueron al kibutz, evidentemente lo vieron como, fueron jóvenes que lo vieron como algo de vida comunitaria, ¿no? Anarquista, como lo quiero llamar. Pero ya las otras generaciones vieron que había otras cosas en el mundo. Sí, en cierto. No, yo creo que en principio vamos a ver. Hay dos funciones del Kibbutz. En principio, a lo mejor era una forma de los años, en los años 60 de decir estamos aquí, ¿no? Es decir, de protesta. De una forma de vida no en sociedad, sino de una forma de vida anarquista que nosotros nos proponemos hacerla. Como pudo ser el mayo francés, como pudo ser la primavera de Praga o el movimiento hippie en Estados Unidos. No, lo que existió históricamente realmente es que dentro de las fiestas judías, por lo que yo sé, la fe, lo que vi allí, es que la fiesta judía y las fiestas judías están muy relacionadas con la recolección de la cosecha, con las plantaciones, están muy integradas en el mundo agrícola. Es decir, cuando hay una llena para tal, y ahí se producían las fiestas, la fiesta de la recogida de la cosecha, la bendición de las mieses para que se produjeran, para que fueran más, tuvieran una mejor cosecha. Es decir, todo el calendario judío, están en 5.000 y pico, no sé, el calendario judío estaba muy relacionado con la agricultura, con la luna, con las cosechas, con todo eso.
O simplemente una invención, o sea, ¿no hay una raíz?
No, yo creo que eso pasó en muchos lugares del mundo cuando se creó la agricultura, ¿no? Que se sabía que en periodos de luna creciente ibas a tener. El kibbutz nace en los años 60 como un movimiento apartado de la sociedad israelí. No nace como un movimiento cuando se crea el Estado de Israel, sino como un movimiento como apartándose de los problemas y de la sociedad israelí, de los problemas de guerra, como apartarse, como un movimiento hippie. Bien. Para Sur, ¿no? La intersubjetividad, hablábamos, ¿no? Que razonando se puede llegar a acuerdos, ¿no? Pues, conlleva las vivencias propias y ajenas, se construye considerando al otro, interaccionando con él y ajenas, se construye con él y ajenas. En esto entra la vida cotidiana, porque en esa vida todos aceptamos lo que existe de manera inconsciente. Y la importancia del lenguaje en el proceso socializador también, ¿no? Pero para mí la sociología es algo más, ¿no? Hay hechos que rompen la regla y deben ser estudiados, ¿no? Entonces, hay muchos hechos que no. Por ejemplo, el hecho del club o el hecho del partido islamista, o el hecho de cualquier acto que no esté reclamado. Para él el actor no se considera si su experiencia es de, no considera, sino para él el actor solo considera sus experiencias de sentido común, ¿no? Sus convicciones, sus recetas para la vida, sus esperanzas o temores, evidentemente representan para la persona oportunidades y riesgos. Él solo está interesado en lo que le dice su sentido común en cada momento de su vida. Quiere buscar sus oportunidades que le produzcan un beneficio. También se pregunta en la acción que va a realizar el actor cuáles son categorías que están en su mente, por lo tanto subjetivas, y cuáles son objetivas que vienen de la observación. Es decir, que está claro que hay, en la mente de las personas hay categorías que son subjetivas, que son a lo mejor objetivas e inevitables, y cuáles son objetivas que vienen evidentemente de la observación continua, de la propiedad inciso en realidad. Evidentemente la observación de un caso se revela como un esquema interpretativo puro, por lo tanto incompatible con los objetivos. Cuando observamos un caso, evidentemente uno o más, evidentemente es un caso objetivo, porque lo estamos viendo, que sea incompatible con los objetivos, evidentemente es incompatible porque los objetivos es lo que nosotros pensamos. Pero aún en su libre elección, subjetiva o objetiva, y los medios que utiliza para dicha elección pueden tener consecuencias deseables o indeseables. De la acción del hombre en ese contexto, las consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas, para él y para los demás. Para mí, Sus trabaja en un campo muy reducido, ¿no? Como lo hace en cine. Quiere hablar del yo, de la sociedad más próxima de seguir, de las instituciones que regulan la vida pero dentro de una comunidad pequeña. Pero bueno, acontecimientos inesperados existen. Y después, que no mira las diversas culturas que hay en el mundo, ¿no? Es decir, parece que están haciéndolo con una cultura que es la cultura occidental, pero olvidándose totalmente de lo que otras culturas están aportando al mundo, ¿no? Que son evidentemente muy diferentes de la cultura occidental. También ataca a Weber porque este entendió de manera simple, porque Weber habla de los, o Schulz habla sobre Weber de los límites borrosos que tienen sus tipos ideales. Y también Weber habla mucho de que tiene que haber un acuerdo entre las partes, pero no dice cómo tiene que llegarse a ese acuerdo de las partes, ¿no? Es decir, ya también nos habla del estímulo, respuesta por lo tanto. También está desprovista de. Claro, cuando el yo y el tú, o esa intersubjetividad, llega por medio de la relación a un acuerdo, el Weber habla de que ese acuerdo existe. Pero sus va más allá en el sentido de decir que cómo se llega a ese acuerdo, a lo que Weber me dice. También habla de los tipos ideales que son limitados. Sí, bueno, ya estamos. Y el yo, Bueno, sin más, esto, buenas tardes.